NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Aquí es 2:8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pecado de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley habéis aceptado, y en la ley hacéis acepción de personas. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, o de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, otra versión dice el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vamos a leer hasta ahí hoy. Vamos a mirar, ahora que tenemos el bosquejo, las notas con nosotros. Y como hacemos siempre, vamos a estar observando esto. Los sacerdotes. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Porque hasta la última clase estuvimos viendo versículos 1 al 7. Y dijimos que el 7 era muy buen texto para memorizar, ¿verdad? Qué problema cuando el pastor tiene muy buena memoria, ¿no? Porque los labios del sacerdote, dice el verso 7, han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero observen que cuando transiciona al siguiente versículo hay una acusación en contra de los sacerdotes, porque justamente no estaban haciendo esto. El sacerdote tenía que guardar la sabiduría, el pueblo buscaba la ley, la Torá, la ley de Dios, de labios del sacerdote. Ahora, en aquellos años la gente no tenía una Biblia en la mano como usted la tiene hoy. ¿Okay? Estas Biblias tenían acceso los sacerdotes a la Torá, entonces la gente tenía que ir al templo, tenía que ir donde fuera, otras veces al tabernáculo, pero tenía que ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, la gente iba para que Dios le hablase a través del sacerdote. Yo sé que el sacerdote era alguien que intercedía delante de Dios por el pueblo, y decimos los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo, pero los sacerdotes, como dijimos la vez pasada, también tenían el trabajo de enseñar. Entonces la gente buscaba la revelación de Dios, lo que Dios quería decirles, yendo al sacerdote. Hoy no hacemos eso. Hoy usted puede abrir su Biblia, usted debe abrir su Biblia en casa, ¿ok? Y hablar con Dios y estudiar la palabra de Dios. Entonces usted dice, bueno, ¿para qué está usted pastor si yo tengo que hacer eso? El pastor en el Nuevo Testamento es una extensión hasta cierto punto del sacerdote, solamente en el sentido de que enseña, corrige, exhorta, ora, pero usted no debe depender de mí. Usted tiene que, como yo también lo hago para mi propio producto personal, yo también estoy para crecer en el Señor, leyendo la palabra diariamente, orando. Entonces no espero el domingo para venir acá a abrir la Biblia y predicar. Estoy en casa, estoy en mi oficina, donde quiera que esté, en mi carro, donde sea, yo tengo que tomar un momento, leer la palabra de Dios, ¿ok? Yo ya la he leído muchas veces, ahora voy por los Salmos otra vez, Y no quiere decir que siempre uno tiene que ser tan sistemático, ¿no es cierto? Yo trato de serlo porque como siempre estoy de un lado para el otro con la Biblia para preparar estudios, mensajes y otras cosas, la radio. Entonces ando de aquí para allá como que una gran danza con la Biblia, de aquí para allá todo el tiempo. Pero para mí, crecimiento personal, para saber qué es lo que el Señor está hablando a mi vida, a mi corazón, yo me he hecho una disciplina, en este caso estoy otra vez leyendo la Biblia toda. Ahora, usted puede leer toda la Biblia, no necesariamente empezando por Génesis y así va hasta Apocalipsis. Puede agarrar desde la mitad para adelante o de aquí para allá. Libros como Joel, que estamos predicando ahora en la nueva serie que comenzamos hoy en el servicio. Libros como Malaquías, los profetas menores, son muy pequeños. Si usted leyera en voz alta, pusiera el reloj o el cronómetro y no se interrumpiese, a veces en una hora o menos leyó todo el libro. Ahora, si lo quiere entender, va a tener que parar varias veces. Porque no tiene sentido leer y no entender una palabra. Es como matemáticas, ¿verdad? Si uno, nos decían los maestros, si uno no entiende, digamos, lo básico de la suma y la resta, ni que hablar de la raíz cuadrada. ¿Ok? El cuadrado voy a ser yo si no entiendo eso. Entonces, uno tiene que empezar paso a paso y edificar sobre ese fundamento. Entonces, yo mismo, aun cuando tengo muchos años de estudiar la Biblia, cuando no entiendo algo, yo paro. Hago un stop y digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Ok? Entonces, tengo que investigarlo, tengo que... Entonces, ¿por qué les digo eso? No descansen en mí como su pastor para responderles todas las preguntas que ustedes tienen que investigar por ustedes mismos. Ahora, yo no me ofendo, a mí no me cansa, por favor, venga y pregúnteme, ¿sí? Pero no entre en la comodidad. ¿Okay? Por ejemplo, si usted dice, pastor, ¿dónde está el Padre Nuestro? ¿Dónde están las bienaventuranzas? ¿Dónde está? Pues son cosas que usted ya a esta altura debería saber. Y si no lo sabe, yo no lo voy a reprender, yo le voy a decir, pero es mejor que usted vaya acostumbrándose a investigar estas cosas. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, yo le decía a mis alumnos de la Escuela de Ministerios el martes que hay muchos temas que son, llamamos, los clásicos de la Biblia. Entonces, usted los puede detectar, tal vez escribir en un papel aparte o en la tapa de la Biblia. No es pecado escribir la Biblia. Usted no está agregándole o quitándole, como dice el libro de Apocalipsis, porque no está agregando al texto. Usted está explicándose. Entonces, yo mismo muchas veces lo he hecho. Hay Biblias que vienen ya atrás con ayudas que dicen todas estas cosas, ¿no es cierto? Para estos casos, estos casos, aquí están estos textos. Pero uno tiene que aprender a recordar eso. Por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿dónde puedo localizar en la Biblia los temas que, por ejemplo, hablan del matrimonio? Bueno, en el Antiguo Testamento hay muchas historias acerca de matrimonios, pero cuando la Biblia habla directamente en cuanto a, digamos así, consejos o reglas o qué es lo que Dios quiere del matrimonio, tenemos Efesios, las cartas de Pedro, las cartas de Timoteo, Tito, porque aun cuando Timoteo y Tito son dirigidas a obispos, ancianos, pastores, eso va para todos nosotros. Entonces uno rápidamente, 1 Corintios 7, ¿verdad? Yo cuando hace un par de semanas atrás me visitó en consejería un varón cuya esposa es inconversa y le hace la vida pues imposible. Entonces, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de un hombre o una mujer cuando tiene un esposo o esposa inconversa? Sin pensarlo, automáticamente a mi mente viene 1 Corintios 7. ¿Ven? Entonces, el pastor, es la práctica. Es simplemente tantas veces mirar ese texto, saber dónde está ese texto, ¿ok? Casi nadie de ustedes tiene que buscar mucho si yo les digo, hay un texto en la Biblia que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dónde está? Salmo 23. Bien, nadie va a decir Salmo 100. ¿Por qué? Porque ya saben automáticamente que es el Salmo 23. De la misma manera, usted puede ir ejercitándose en otros temas de la Biblia y saber dónde podemos encontrar esos textos. Y casi siempre ocurre que va a tener que mirar otros textos. Que la Biblia no siempre tiene un solo texto para un tema, tiene muchos. Ahora, ¿por qué toda esa introducción? En la época que estamos viendo Malaquías, ¿okay? ¿Recuerdan los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y más o menos 2000 años atrás vino el Señor Jesús, comenzó la era del Nuevo Testamentario. Así que estamos hablando en esta lección de hace aproximadamente 2400, 2500 años atrás. Ellos no tenían Biblia. Ellos no podían hacer todo lo que yo les acabo de decir. Ellos tenían que ir al sacerdote. El gran problema aquí es que los sacerdotes ya no estaban hablando la palabra de Dios. Entonces, en su bosquejo dice, los sacerdotes mostraban parcialidad cuando actuaban como jueces. No está diciendo tener una corte como un juez moderno, pero era parte del trabajo. ¿Recuerdan a Moisés y a Jetro? ¿Quién era Jetro? Su suegro. ¿Y recuerdan el consejo de Jetro a Moisés? Sí. Delegar, ¿verdad? Porque era tan grande el pueblo, tan grande, que toda la gente iba a Moisés para pedir consejo. Tenía un problema matrimonial, familiar, de salud, de esto y lo otro. Moisés, Moisés, Moisés. Y ya me imagino las líneas ahí esperando a hablar con Moisés. Entonces, Jetro observaba eso, y yo no sé si lo hizo por Moisés o porque no quede viuda a su esposa, pero le dijo, Moisés, lo que estás haciendo es muy lindo, es muy hermoso, en otras palabras, pero no puedes con tanta gente. Entonces, le da una idea, yo pienso inspirada por Dios, ¿verdad? De ir separando en diferentes grupos de números de personas y entrenar a esa gente. ¿Qué creen que hace este pastor? Esa es la idea. ¿Okay? Lo hizo el Señor Jesús, entrenó a 12 y ellos tuvieron que entrenar a otros y así llegamos nosotros. Entonces la idea es esa. Los patriarcas como Moisés, los sacerdotes, tenían la función de hablar al pueblo de parte de Dios, expresar ya en la época de Malaquías lo que decía la ley, pero también tenían esto de juzgar. Juzgar significa arbitrar, aconsejar. Venían problemas a ellos y ellos eran los responsables de ayudarles. No de buscar la solución, sino decir, okay, aquí está la Biblia, dice esto. La ley de Dios dice esto. Entonces, ¿qué era el problema o cuál era el problema en la época de Malaquías? No estaban haciendo esto. Estaban haciendo diferencias, ¿ok? Estaban actuando con parcialidad. ¿Qué significa parcialidad? Opuesto a imparcialidad. ¿Micrófono? Gracias. Sí. Ahí está, levanten la mano. Imparcialidad y parcialidad, definiciones.
Parcialidad es como inclinarse más por un lado que por el otro.
¿Imparcialidad?
Imparcialidad es juzgar de la misma manera a ambos lados.
Ok, ok. Entonces, ¿los sacerdotes tenían que ser parciales o imparciales? Imparciales. No tenían que tener preferencia. No dice por quién, aquí no dice si por la propia familia de ellos o porque a alguien le gustó más que el otro. Imparciales. Entonces, ¿cómo hace hoy usted, aun si no es pastor, o yo como pastor, debemos ser imparciales? En otras palabras, la Biblia dice esto, esto y esto, y eso es válido para absolutamente todos. ¿Okay? Entonces, en mi caso, yo no me estoy poniendo en lugar del sacerdote, pero sí en parte la función de enseñar, administrar la iglesia, aconsejar. Cuando, digamos, mi hija, mi madre, mi esposa, las personas que viven conmigo, tienen alguna cuestión, vamos a la Biblia, y ellas conocen muy bien la Biblia, las tres, pero yo voy a la Biblia, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Entonces, si usted dice, ¿y qué si el día de mañana su esposa o Lidia o aún Elsa, tan anciana y tan conocedora de la Biblia, de pronto hace algo que no está bien en la iglesia o que afecta a la iglesia? Yo voy y les digo, como pastor de ellas también, esto que está haciendo no está bien. La Biblia dice esto, no esto. Entonces, yo trato siempre de ser imparcial con ellas. ¿Okay? Gracias a Dios, no me dan mucho dolor de cabeza. Pero de vez en cuando hay que tomarse un Tylenol por ahí o por allá. Entonces, yo voy y les hablo. Digo, no, miren esto. Puede afectar a la iglesia, o esto no está bien, o acá esta actitud no es correcta, de acuerdo a la Biblia. Entonces, uno tiene que ser imparcial. Yo recuerdo que hace unos años atrás, alguien planteó a uno de los hermanos nuestros, que ya está aquí desde casi los comienzos, con quien yo trabajaba antes, en radio, la otra radio que teníamos, ya saben quién es, y alguien se puso como, no sé si un poco celoso, ¿okay? Y pensó que yo estaba como que favoreciendo a este hermano. Y él le dijo, no, a mí el pastor me trata igual que a usted, que cualquiera, y lo que pasa es que trabajamos muchos años juntos y ahora pues la radio y esto que pues es inevitable, estamos en mucho contacto durante la semana y entonces eso es el asunto de la cercanía, ¿verdad? Por eso usted nos ve y yo le dije, pues es exactamente así. El hecho de que inevitablemente el pastor a veces está más cerca de otras personas que o están en el staff o están en los voluntarios y están trabajando, eso es inevitable, ¿verdad? Hay mucho tiempo que dedicar, estamos en la semana, usted quizás no sabe, pero aquí hay gente que viene voluntariamente a ayudarnos a trabajar en la administración en la semana. O en la contaduría, antes de que lo tomen los CPA, los contadores allá, y están trabajando con nosotros en la organización de eventos, y limpian, a mí hay de todo tipo de cosas. Entonces, no es extraño, no es extraño que ustedes los vean muy cerca mío, mirando esto, mirando otro, como cuando estábamos haciendo este hermoso templo. Por un año yo estuve en contacto con varios varones constantemente, diariamente. Venían acá otras veces, 3, 4, 5, 6 veces a la semana, y entonces cuando estaban en los servicios, pues de pronto nos veían que estábamos hablando, y porque aquí había que arreglar esto y lo otro. Es natural, ¿verdad? Entonces, eso no significa que el pastor es parcial o los prefiere, simplemente así es la dinámica del trabajo. Es como cuando usted va a su empresa, si trabaja en una empresa o es suya, ¿verdad que va a haber personas que van a estar más cerca de la gente que es jefe, autoridad o manager? Eso es normal, es la naturaleza de ese trabajo. Bueno, en el caso de los sacerdotes de Malaquías no existía eso, no sabemos qué pasaba, pero no eran imparciales. Y Dios no lo pasó por alto diciendo, bueno, pobrecitos, al cabo me están sirviendo a mí, yo soy Dios. No, no, no. Justamente porque Dios es santo, 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 les llama la atención. Y les dice, ustedes deberían ser ejemplo en estas cosas. Entonces, nuestro bosquejo dice que en lugar de apartar a muchos del pecado y anunciar la palabra del Señor, se convirtieron ellos mismos como sacerdotes. Y que vivan obras como la de los espirituales para el pueblo. Observen este versículo.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Ante todo el pueblo.
Escucha a través de RadioLaRed.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Dios habla a través de Joel. Por tanto, yo
escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin,
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver, o Lakewood, Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Usted dice, ¿cómo es posible que Dios mismo produjo que el pueblo comenzara a mirarlos mal? Dios no es el autor de pecado. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino, dice Santiago, ¿verdad?, cada uno de su propia concupiscencia. Pero hay que mirar el panorama completo. Hay muchas cosas que, como decíamos hoy en el mensaje sobre Joel, hay muchas cosas que son desastres naturales, son tragedias o son problemas que uno pues no tuvo nada que ver con el asunto. Otras son consecuencias lógicas de nuestro propio pecado. Si usted toca el fuego, le aseguro que se va a quemar. ¿Okay? Cualquiera sea ese fuego, tocando alegóricamente. Dios no le va a proteger porque usted es un hijo de Dios. Usted va a haber consecuencias. Eso es un proceso natural. La Biblia dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Excepto los hijos de Dios. No, todos. Ahora, está la tercera o cuarta cosa. En la soberanía de Dios, Dios muchas veces hace o permite que ocurran cosas. ¿Qué pasó con Job? Lo de Job no fue un accidente del destino, como dicen algunos. Leyendo el primer capítulo del libro de Job, Dios es el que le permite a Satanás hacer todo eso, aun cuando lo limita, no toque su vida. No puedes tocar su vida. Y eso no es, te sugiero que no lo toques. No. Y en esa orden de Dios, Satanás no podía hacer nada. No podía matar a Job. Pero Dios permitió, para probar a Job y para enseñanza de todos nosotros, que eso ocurriese. Ahora, ¿ven la imagen que nosotros tenemos hoy de Dios? ¡Qué torcida que es! Cuéntenme en dos, tres palabras, dos o tres de ustedes, rápidamente. ¿Qué ven ustedes en la familia, en la calle, por otros lados? ¿Qué imagen ustedes ven que la gente se hace de Dios? Hoy lo decíamos un poquito en el servicio. Dios es amor, dice Ana. Pues la Biblia dice que Dios es amor. Pero ¿cuál es el problema allí? Dios es amor, no hay problema. Pero ¿cómo lo interpretan algunos? Como Dios es amor, no va a hacer nada. Como Dios es amor, no pasa nada, no va a castigar a nadie. Todos vamos a ser salvos, eso se llama universalismo, eso está bien de moda el día de hoy. Todos somos sus hijos. ¿Ven? Entonces, eso se predica hasta en algunas iglesias, desgraciadamente. Ni que hablar de películas de Hollywood, ni que hablar de comedias, novelas, de comentaristas políticos o en general. Esa es la idea. Oh, Jesús, hace poco escuché a una señora que tiene muy poco sentido en su cabeza, lamentablemente está perdida y se nota bien. Y ella dijo, si Jesús estuviera hoy en día, él estaría primero como Marshall, ahí como el cabeza de los gay and lesbian, las festividades, las marchas que hacen los homosexuales. Él estaría allí porque Dios es amor. Are you out of your mind? ¿Cómo es posible? Pero esa es la imagen que el mundo hoy en día está fabricando acerca de Dios. ¿No han leído el libro de Joel? ¿No han leído el libro de Malaquías, verdad? Y uno dice, bueno, pero ya estamos en la era de la gracia. Ah, sí, estamos en la era de la gracia, pero en el libro de Hebreos, muy lejos de cuando comenzó el tiempo de la era de la gracia, ¿qué dice? Dios, al que ama, castiga, como un padre a su hijo, a quien quiere. En otras palabras, si no hiciera eso, no sería amor. ¿Ven? Dios es amor y ese amor incluye paliza, cuando la necesitamos, de diferentes formas. Esto ocurrió en este caso aquí con el libro de Malaquías. La primera paliza, o como dicen, largada, dicen por acá, fue para los sacerdotes. ¿Okay? Seguimos adelante. Él los hizo despreciables y viles a la vista de la gente. Pero además Dios amonesta al pueblo por sus pecados, dice nuestro bosquejo. La frialdad espiritual de Israel estaba acompañada por otros pecados que se habían arraigado entre ellos. El profeta los amonesta acerca de cuatro conductas desagradables para Dios. Estos son tratos engañosos, entre ellos, ¿entiende? Matrimonios con incrédulos, divorcios y una perspectiva incorrecta de Dios. Antes de ir a estos cuatro que tenemos descritos aquí en nuestra página, observen la primera frase, pero además Dios amonesta al pueblo por sus pecados. La frialdad espiritual de Israel estaba acompañada por otros pecados que se habían arraigado entre ellos. Hermanos, hermanas y amigos en Radio La Red, ¿qué es lo que ocurre cuando uno se empieza a enfriar, comienza a enfriarse? es como un imán y atrae todo tipo de cosas que no deberían estar en nuestras vidas. Una de las razones por la cual la palabra de Dios dice en Hebreos que no debemos congregarnos es, dice ahí, debemos reunirnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa expresión, las buenas obras, no es salir a hacer buenas obras como dice el catolicismo, a ver si Dios me salva. No, es expresar lo que realmente es la vida cristiana. No mentir, no engañar, no hacer esto. Y para eso necesitamos ayuda uno de los otros. Dios nos ayuda, el Espíritu Santo, a través de su palabra, la oración y la iglesia. No podemos separar la iglesia de todo este asunto. Entonces, cuando uno se va enfriando, cuando uno se va alejando, no es extraño que empiece a, como un imán, atraer muchos pecados. Por ejemplo, la cena del Señor, que también celebramos hoy, como aquí en la red lo hacemos un domingo sí, uno no, ¿verdad? Uno por medio. Una de las cosas que nos ayuda a la cena del Señor, que es llamada también en teología como uno de los medios de gracia, no es que nos salva, sino que nos ayuda a recordar la gracia de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que se ha estudiado, se ha analizado, tal vez, que los cristianos que con más asiduidad, con más frecuencia en la iglesia, participan, escuche esto, participamos de la Santa Cena, sabiendo bien lo que estamos haciendo, eso es transformador para nuestras vidas y tendemos a pecar menos. ¿Qué les parece? Ahora, no vamos a decir como la falsa predicadora Joyce Meyer, que dice, yo ya no peco. Pues ahí acaba de pecar, eso es como decir, yo nunca miento. Y usted dice, pastor, pero se atreve a decirlo. La Biblia dice que tenemos que decir quiénes son falsos profetas y falsos maestros. No vamos a andar acá jugando a que no sabemos, sabemos. ¿Okay? Y en medio de cosas muy lindas que dice, de repente dice estas cosas que nos muestran que no está diciendo la verdad de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. La carta de 1 Juan dice, el que dice que no tiene pecado ha hecho a Dios mentiroso. Y la verdad no está en esa persona. Lo importante es que sigue el texto diciendo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, no es para limpiar nuestros pecados. Es porque nuestros pecados han sido limpios, limpiados. Pero eso nos pone en una situación mucho más seria con el Señor, ¿verdad? Es como una renovación constante del pacto, que ya se hizo una vez para siempre, no es que si no se renueva se pierde, sino que uno se va afirmando en la fe. Entonces el bautismo, la cena del Señor, la oración, la predicación, la lectura de la palabra, la ofrenda, estas cosas no son simplemente cosas para la vida cristiana tengo que hacer esto. Estas cosas son las que el Espíritu Santo usa para transformar nuestras vidas. Ahora, en Malaquías, ¿qué estaba pasando en su pueblo? A la gente enfriarse debido a que los sacerdotes no estaban predicando la palabra de Dios y su conducta era pésima posiblemente, ¿qué pasó? Bueno, los sacerdotes fueron los primeros que se fueron alejando, entonces sus vidas empezaron a ser un imán de un montón de pecados. Y como eran los líderes, ¿cómo lidera un líder así? Así, mal. Entonces el pueblo también comenzó a sufrir esto, frialdad. Entonces las cuatro cosas que vamos a ver ahora tienen un origen. ¿Y cuál es? Frialdad. El despacito, 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 ir alejándose del Señor. Cuando usted tenga un problema, circunstancias, y no tenga ganas de estar en asamblea con los hermanos, o no tenga ganas de orar, no tenga ganas de leer la Biblia, a mí también me ocurre. Yo tengo más de 50 años de conocer a Cristo y como 40 y tantos ya de servir al Señor. A mí también me ocurre. Les digo lo que la palabra de Dios dice y lo que la experiencia prueba. Ahí es cuando más, aún sin ganas, tenemos que ir al Señor. Y la primera cosa que yo le digo al Señor es, Señor, perdóname, no tengo ganas. Te amo, pero este conflicto, este problema, esta decisión, esta situación me abarca, me tiene abrumado. Entonces, ¿a quién voy a recurrir para que me ayude? Al mejor que tengo que recurrir, a Dios, al único que realmente me va a ayudar. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa cuando no recibimos respuesta de Dios? O no la entendemos, o no la escuchamos, o parece que está muy lejos y no nos oye, o no vemos una respuesta rápida. ¿Qué hacemos? No, no, esa es una clase, ¿ok? Entonces, yo a mis alumnos les enseño esto. No me dé fórmulas, ni moralistas, ni espiritualizadas. Realmente, ¿qué hacemos cuando vemos que pasa el tiempo, nos salimos del asunto, da la impresión de que Dios no nos escucha o por alguna razón no nos responde? Algunos se apartan, se van enfriando. ¿O qué hacemos? ¿Rigo? ¿Cuál es nuestra propia decisión? O sea, ¿tenemos que tomar nuestra propia decisión? A ver, acercamos el micrófono, gracias.
Sí, muchas veces que oramos para tomar una decisión en nuestra vida, depende de lo que estemos pasando, oramos, el Señor, pensamos que no nos responde. En mi vida personal ha sido porque yo no he estado caminando con el Señor, entonces no alcanzo a ver su respuesta, claro. Porque entiendo que siempre me responde. Uh-huh. Y terminamos, a veces termina uno tomando la decisión por sí mismo sin esperar el tiempo de Dios o la respuesta de Dios, uh-huh. O a entender la respuesta de Dios.
Uh-huh. Muy bien. Mientras esperamos, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿cómo esperamos la respuesta? Porque esa es la parte más difícil, el tiempo de espera. ¿Cómo?
Sí, mientras esperamos, tenemos que seguir orando, esperar. El Señor nos dice que esperemos el tiempo de Él.
Okay. Perfecto. Y hermana, si no tenemos ganas de orar justamente porque no vemos la respuesta, ¿qué hacemos?
Pues pedirle también a Dios que nos dé ese entendimiento para seguir orando, porque como dice usted, muchas veces como humanos nos cansamos.
Ah, está mal, es pecado para ustedes decirle a Dios, Señor, sé que tengo que orar. Lo acabo de aprender el domingo otra vez. No tengo ganas. ¿Ya está hablando con Dios?
O a veces nos desesperamos y tomamos malas decisiones.
Ya. Entonces, no tome decisiones, no tomemos decisiones hasta que no tengamos claridad de algo. Y si usted dice, no encuentro, no veo en la Biblia, no, ¿qué hacemos? Yo les dije hace mucho tiempo atrás, ¿qué hacemos? En el libro de Romanos estudiamos, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Pedimos consejo, aún así no sabemos qué hacer. No haga nada si no sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si usted dice, no sé si quiero ir a trabajar, hay cosas bastante claras, ¿verdad? El Señor le va a recordar que no quiere trabajar, tampoco coma. Y no creo que usted diga, hoy no quiero comer. Okay. Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de hay momentos que uno no sabe. No sabe. Y dice, Señor, ¿por qué me haces esperar? Dios está trabajando en nosotros. Entonces, no conviene tomar nunca una decisión basada en las emociones del momento, sea el éxtasis de alegría o sea la tristeza y la depresión. No conviene. Tampoco, ay, es que yo siento esto y lo otro. Cuando a mí alguien me dice, es que yo siento esto y lo otro, la prueba es la Biblia. ¿Okay? Claro, puede tomar antes de la Biblia y decir, yo siento esto y lo otro. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que hablar y pensar, y ahí es donde alguien dijo, buscamos consejo. Pero a veces aún así podemos no. Entonces, la pregunta es, antes de entrar en estos cuatro puntos, ¿qué hacemos en el tiempo de espera, aún si no tenemos mucha claridad aún de qué hacer? ¿Hermana?
Una de las cosas que he experimentado en medio de esos procesos, ajá, ha sido que normalmente queremos aislarnos, ¿verdad? Es lo primero, ajá, que pasa. Nosotros no queremos estar en contacto con nadie, pero dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo nos insta a buscar ayuda, a decir aquí estoy. Y una de las cosas que siempre he hecho es obligarme a poder hablar con alguien y decirle, o sea, aunque yo sé que de pronto no voy a encontrar la respuesta, ajá, en esa persona, pero sé que el hecho de poder decirle a esa persona que me ponga en oración, ¿verdad? Que me diga, oh, sabes que estoy contigo, voy a orar por ti. Claro. Eso es algo que, oh, Señor, gracias porque hay alguien más,
claro,
a mi lado.
Uno busca apoyo, busca ayuda, y no es pecado decirle a alguien, a menos que usted sea muy arrogante y orgulloso, por supuesto, decirle a alguien, tengo que tomar una decisión, no sé qué hacer, ¿puedo contar con sus oraciones? Y si a usted le dicen eso, no diga, dígame qué es. Bueno, a veces es necesario, a veces la persona no tiene por qué tener tanta claridad, decir esto, hay cosas que uno no quiere decir, ¿verdad? Simplemente ore por mí. A mí a veces me han dicho, pastor, lo veo muy cansado, ¿se siente bien? Sí, siga orando por mí. No le estoy diciendo que estoy mal, tampoco le estoy diciendo que estoy necesariamente bien, le estoy diciendo que soy como usted. Y necesito, como todo el mundo, oración, ¿ok? ¿Quién tiene micrófono? Seidy.
Yo pienso, pastor, que a mí lo que me ha ayudado, me ha hecho fuerte, es la fe y confiar, uh-huh, que tengo un Dios todopoderoso, que, uh-huh, todo lo puede.
Claro.
Y eso es lo que me ha ayudado a no desanimarme.
Exacto.
Y las oraciones.
Claro. Y uno le dice, Señor, yo sé que todo lo puedes. No entiendo, no tengo claridad, no sé. Estoy confiando en ti. Tengo mi Biblia abierta en el Salmo 46. A mí siempre me ha ayudado mucho. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y todo eso es interesante. Ven y ver las obras de Jehová. El verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es interesante. Estad quietos. Uh-huh. ¿Cómo nos cuesta? ¿No? Yo en mi libro digo eso en un momento. ¿Cómo nos cuesta, no solamente en el tiempo de la adoración, sino en la vida diaria, cómo nos cuesta estar quietos? Es como que nos enseñaron, algo hay que hacer. Do something. Haga algo, do something. Y si, no necesariamente. Hay momentos en que uno tiene que decir, no sé, voy a esperar, estoy esperando en el Señor. Como cuando a mí me pregunta, pastor, pero usted sabe que queremos abrir la quinta congregación, ¿dónde va? No sé, vamos a esperar. Entonces, la espera es dinámica. Pero hay momentos que el dinamismo ese es, esté quieto, no haga nada. Ya hizo lo que tiene que hacer. Nosotros estamos trabajando en una quinta congregación. Yo pienso que ya hicimos 99% de lo que tenemos que hacer. ¿Y ahora qué está haciendo? Esperando. Estoy quieto. Y ya, ok, Señor, está en tus manos. La parte que yo tenía que hacer, reuniones, minis, visitas, hablar, negociar, ya está. Entonces, ven, ¿ahora qué puedo hacer? Nada. Es como cuando usted aplica para la residencia, la ciudadanía, un trabajo. Usted no le puede mover por más que quiera, ¿verdad? Usted hace hasta donde usted le dicen que tiene que hacer. Y después dice, Señor, no puedo hacer nada más. Ahí está en tus manos. Ahora, no dice, está quieto, sino haga absolutamente nunca nada. Haga hasta donde Dios le dice. O a veces Dios dice, no haga absolutamente nada. Pero el asunto es, usted saca la mano del asunto. Dice, Señor, está en tus manos. ¿Okay? Usted tiene problemas en su matrimonio y vienen como el gato y el perro, aunque el gato y el perro que se llevan muy bien. No sé por qué sacaron ese asunto, ¿verdad? Algunos tendrían que llevarse como el gato y el perro. Pero el asunto está en que llega un momento en que uno puede llegar a decir, la verdad que no tiene solución este matrimonio. Ese es el momento de decir, Señor, lo dejo en tus manos. No hay nada, me estoy adelantando con el tema de divorcio, que está aquí, pero no hay nada más que yo pueda hacer. Posiblemente sí, pero yo
soy separado con él, así que puedes hacer un poco más. 1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo, anfitrión del programa de Los Jóvenes de la Red, haciéndote una invitación para que no te pierdas este tu programa todos los lunes a las 8:00 a.m. y a las 4:30 p.m. en este programa donde tocamos temas para ti, joven, enfocados en tu crecimiento espiritual y en fortalecer tu relación personal con Dios. Los Jóvenes de la Red, no te lo pierdas.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Ahora, el problema es que la espera, uno quiere que sea placentera, y no es. El Señor mismo lo experimentó. Entonces uno dice, bueno, que voy a esperar en el Señor. Sí, Señor, yo prometo que voy a esperar en ti. Y uno está esperando que en la espera van a venir ángeles con violines a cantarle a usted para que se sienta bonito. De repente le van a aumentar el salario. En el freeway todos los carros se van a apartar porque ahí viene usted. Y no, en la iglesia le van a hacer pasar adelante para aplaudirlo. Y generalmente la espera es completamente lo contrario a lo que acabo de escribir. Pero el asunto es que, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Cuando todo va suave, dulce y my way, como decía Sinatra. No, aprendemos cuando hay que andar, you know, pataleando por todos lados. ¿Cómo aprendemos a nadar? ¿Quién de ustedes se tiró alguna vez al agua y automáticamente nadó como si fuese un profesional? Rigo, no, dijo, me ahogué. Claro, a mí me empujaron. A mí me empujaron al río, porque yo era un niñito que tenía mucho miedo al agua. ¿Okay? Entonces me empujaron y cuando yo caí al agua, empecé naturalmente, el instinto de supervivencia, empecé a patalear, a respirar, a hacer esto, a hacer lo otro. En pocos minutos no me podían sacar del agua, de tanto que me gustó. No quiere decir que aprendí a nadar, simplemente aprendí a no perder la vida. Pero a partir de ahí, me gustaba tanto que nunca más quise dejar el agua. Que ahora no lo hago porque no tengo tiempo, pero siempre me gustó mucho nadar. Entonces, observe cómo algo que fue en mi mente para destrucción, Dios usó a alguien para hacerlo de bendición. ¿Y qué iba a saber yo que muchos años después, estando en el país de Perú como en un viaje misionero 3 meses mientras estaba en el seminario estudiando, en vacaciones fuimos allá y casi me ahogo en el Océano Pacífico? Fue un milagro de Dios que no me ahogué, pero al mismo tiempo el hecho de que sabía respirar, el hecho de que tenía que calmarme, todas esas cosas que uno va aprendiendo. Entonces yo lo trazo desde allá que el comienzo. ¿Okay? Entonces Dios puede usar una crisis para enseñarle a usted a nadar en las aguas tempestuosas de su problema. Mira, hasta se ve poético. ¿Okay? Entonces, vamos a ver estos 4 grandes problemas, porque en todo este asunto, uno tiene que aprender a esperar en el Señor. Tratos engañosos. Aquí en este texto, la palabra de Dios dice, en el verso 10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¡Wow! Entonces, miren lo que dice nuestra página. Todos los israelitas tenían un antepasado común. Adán, como usted y yo, ¿okay?, padre de la humanidad, y Abraham, según los lazos consanguíneos, que estaban vinculados a un pacto. Saben ustedes que hay varios pactos que Dios hace, ¿verdad? Con Noé, con Abraham, con Moisés, etc. En este caso es el pacto abrahámico, ¿okay? Entonces, todos estos, en la época de Malaquías, tenían algo en común, no eran extranjeros. Todos venían, eran judíos. Y todos tenían, en primer lugar, a un padre en común de la raza, Adán, como igual que usted y yo, y luego a Abraham, como alguien que Dios escogió para formar esa nación. Entonces, ¿por qué dice eso? Para lo que va a seguir. Estaban profanando el pacto divino. ¿Cómo? La forma en cómo trataban a sus hermanos, con extrema deslealtad y con fraude. Luego dice, engañar es uno de los pecados más comunes, incluso dentro del pueblo cristiano, ya que generalmente no llegamos a comprender lo terrible que este pecado es delante de Dios. Sin embargo, todos debemos vivir como hijos de luz, en verdad como Él es verdad. Como pastor les digo, no solamente en Iglesia de la Red, en otros lugares donde lo he ministrado, es una verdadera desgracia, es un terrible pecado, como aún a veces entre cristianos nos engañamos uno al otro. Y hay formas muy sutiles, muy secretas, muy extrañas de hacerlo, muy simples a veces de hacerlo, ¿okay? Cuando uno le hace una pregunta, la respuesta tiene que estar seguro de que usted no está engañando. Claro, como dije antes, hay prudencia también. Usted no tiene por qué decirle a todo el mundo cosas que a lo mejor son muy íntimas, muy privadas. Hay gente para eso, ¿verdad? Consejeros, pastores y otros, pero amigos. Pero uno tiene que tener cuidado porque este es otro problema en nuestra cultura moderna, la era moderna desde hace tanto tiempo, el engaño. Es fácil engañar. Usted lo ve en muchos lugares. La gente dice, desde películas hasta comediantes, conductores, quien sea, ah, sí, ya, le mentí. Sorry. Los toman de una manera muy liviana. O bueno, le engañé. No estoy pensando en una cosa gigantesca, grande. Pequeñas cosas. Entonces aquí Dios habla a través de su profeta Malaquías diciendo, esto es un grave pecado en el pueblo de Dios y no debe ocurrir. Somos hijos e hijas de luz, entonces tenemos que andar en luz. La luz en las tinieblas resplandece, dice el Señor. Entonces no tiene que haber engaño dentro de la familia de Dios. Ni afuera tampoco. Si usted dice, yo engaño con mis taxas. Ah, pero no estoy engañando a la iglesia. Usted está engañando al gobierno. ¿Y qué dice la Biblia? No lo puede hacer. Y usted dice, ah, bueno, pero no lo merecen, malgastan y gastan el aborto. Ese no es su problema. Usted y yo tenemos que hacer lo que Dios dijo. Dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Y acá, gracias a Dios, hay muchas maneras de trabajar, tal vez con buenos contadores y eso, para hacer las cosas bien. Tengan cuidado porque a veces los mismos contadores les enseñan a hacer trampas. Don't do it. No lo haga. ¿Okay? Yo les conté la otra vez un precio caro que yo tuve que pagar por años anteriores, esto hace muchos años, pero de años atrás que me habían hecho mal el trabajo. Bueno, no importa, lo tuve que pagar igual. Bueno, entonces el asunto es no engañe. No engañe al gobierno, aunque no le guste el gobierno de turno, no engañe en la escuela, no engañe a su cónyuge, no engañe. No nos piensen en adulterio, cosas grandes, en lo que decimos. Hay que ser veraz. ¿Okay? El Señor dice en el libro de Malaquías que toma muy seriamente el tema del engaño. En todas las iglesias, y estoy seguro que si hay pastores escuchándome en Radio La Red, lo saben, a veces una persona se va de la iglesia mal. Mal es desaparecer sin decir nada. Hoy, por ejemplo, despedimos al hermano Vicencio porque se vuelve a México. Aunque fue triste, ¿no fue hermoso decir se va con la iglesia que lo ama tanto bendiciéndolo, está despidiendo? Esa es la manera en que uno se tiene que ir de una iglesia. Ahora, ¿por qué hay gente que no se va así de alguna iglesia? Porque se va mal, porque sabe que si dice lo que está en su corazón, posiblemente le van a tirar las orejas. ¿Okay? Les voy a decir un dicho que a lo mejor es feo, pero es muy, muy claro. En algunos países hemos dicho, se va con la cola entre las patas como el perro. Cuando los perritos hacen algo malo, a pesar de que el cerebro de ellos es muy pequeño y no razonan como nosotros, se dieron cuenta que sabe. Pone la colita entre las patas, se esconde. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Si uno lo llama y está escondido. Entonces, si usted por alguna razón válida, bíblicamente válida, el día de mañana dice, yo voy a salir de esta iglesia, sea valiente, sea veraz, no engañe. No invente historias. Diga, esta es la razón. Eso habla muy bien de usted, a pesar de que quizá no está haciendo lo correcto. ¿Cómo saber si irse de una iglesia es lo correcto o no? Bíblicamente hay razones para salirse de una iglesia. Una de ellas es falsas doctrinas que se predican en esa iglesia. Otra es robo descarado en las ofrendas. No que se roban las ofrendas, sino que le roban a la gente, poniéndole un montón de cosas y versículos para tocar el corazón de la gente, en vez de hacer madurar a la gente para que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces hay varias razones, ¿no es cierto? Hay otros problemas muy difíciles y duros entre gente, pero deberían realmente confrontarlos en amor y ver cómo se resuelve la situación. Aún si la decisión después es irse. Pero you know, en este caso del engaño, eso ocurre mucho en las iglesias. ¿Por qué se fue? ¿O por qué se va? Bueno, y resulta que es un engaño, no dijo la verdad. Había otra razón. Y alguna vez se va a saber esa razón. Porque el Señor Jesús dijo, no hay nada oculto que no sea manifestado. Lo que se dice en secreto se va a saber desde las azoteas. Se va a publicar desde las azoteas. ¿Okay? Entonces, Entonces, esa es una de las muchas razones por las cuales esperamos esas 14, 15 personas que entraron a la iglesia. Tienen tiempo, algunos más, otros menos. Pero es una manera de también ir probando el carácter moral de ellos si realmente hay una verdadera conversión. No estamos buscando perfección, porque si no, yo tendría que irme de acá también. Estamos mirando, ok, han sido probados, como dice la Biblia, a veces hasta como por fuego. Una de las formas es, ¿hay engaño en su corazón? ¿Han salido mal? Por eso a veces, siempre dice ahí el formulario, ¿está de acuerdo con que si se necesita, contactemos la congregación usted viene? La gente se pone nervioso. ¿Por qué? ¿Ve? Entonces, entre nosotros tiene que haber veracidad. En la época de Malaquías, este era un gran problema. Otro problema, matrimonios con incrédulos. Aquí está hablando de gente extranjera. El problema no es racista. El problema es que había un pacto con Dios. Dios estaba formando un pueblo, el pueblo de Dios. No tenía, decía la ley, que estar mezclado con gente extranjera. ¿Por qué? Porque la gente extranjera era idólatra, era pagana. No esté pensando un mexicano con un argentino. Está pensando una persona que era del pueblo de Dios, el único Dios verdadero, y nadie más adoraba a otro Dios. El resto del mundo conocido en aquella época no conocían al Dios verdadero y tenían multiplicidad de dioses, y eran paganos y hacían cosas súper inmorales. Entonces, ¿qué pasó con el rey Salomón? Cuando comenzó a adquirir concubinas y esposas extranjeras, a veces por tratos políticos o lo que sea, Salomón se desvió. Y un rey que comenzó también terminó no tan bien necesariamente, ¿verdad? ¿Qué pasó con Saúl? Peor. ¿Ven? ¿Qué pasó con David en un momento? Entonces, aunque no siempre todas las cosas se repiten iguales, pero Dios le había prohibido a su pueblo que se casasen entre ellos con personas extranjeras. Pero recuerden, la razón era el paganismo, la idolatría. No era como Hitler que quería preservar la raza alemana. No, aquí estamos hablando de que era juntarse con los paganos. Por eso dice la Biblia, no juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué armonía, en otras palabras, tiene Belial con Jesús, un demonio con Jesús, o la luz con las tinieblas, nada. Hoy en día es muy fácil. Bueno, yo quiero que sepan, por las dudas que les llegara a ocurrir, que les pregunten, yo no caso personas con yugos desiguales. Esta semana hablé con una pareja así, no son miembros de la iglesia, pero bien, como uno es pastor y en Estados Unidos uno, aparte del juez, puede casar, y yo les dije, yo no puedo casarlos. ¿Ven? No puedo. ¿Puedo hacerlo legalmente? Oh, por supuesto, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque si Dios dice no se junten en yugo desigual con los infieles, ¿cómo le está pidiendo a su pastor que bendiga un yugo desigual para quedar bien con ellos? Entonces los papás, las mamás de pronto dicen, sí, pero si así, así hay que conquistarlos para Cristo, si no, no van a venir a la iglesia. Come on. Crezca, por favor. Esas cosas no traen a la gente a la iglesia. Es muy raro. Generalmente, y nosotros lo hemos visto aquí en Iglesia La Red, esas personas vienen y se van después de que lograron lo que quisieron. Otra, yo no hago presentación de babies, excepto por gente que está en la iglesia. Sean miembros o gente que ya tiene visitando mucho tiempo, pero ya vemos que es fiel. ¿Saben por qué? Porque años atrás lo hice 2-3 veces y no vinieron nunca más. Vinieron un tiempo antes, 2-3 meses antes, y cuando lograron lo que querían, bueno, vamos a hacer la presentación del bebé, nunca más pisaron este lugar o aquel lugar. Entonces demostraron su hipocresía, demostraron su engaño. ¿Ven? Demostraron, entonces usted dice, ah, pero la otra persona no va a ser así. Bueno, que lo demuestre. Pero por eso yo ya les digo de entrada, inclusive hace como 2 años atrás que queremos hacer un pequeño flyer para que esté en la mesa de información en las 4 congregaciones, para que cuando alguien se acerca a la gente que está en información, pero yo se los digo a ustedes como si todos fueran de la mesa de información, y les preguntan, díganles, no, no, esto es una iglesia, esto es para miembros de la iglesia, el pastor no es un sacerdote que por dinero va a hacerlo, o por favor va a hacerlo con cualquier persona como si fuese un rito religioso. Yo le dije a esta pareja, si ustedes no tienen a Cristo como su Señor Salvador, la bendición pastoral y la iglesia means nothing for you, significa nada. No, pero nuestros padres quieren que los casemos por la iglesia. Ok, ¿por qué? Ya nos casamos por el civil, por la corte. Muy bien, delante de Dios están casados. ¿Por qué quieren casarse por la iglesia? Bueno, porque eso es lo que realmente vale para un cristiano. No para ustedes. Entonces, ¿qué hice? Los invité a que sigan viniendo a la iglesia. No para lograr que yo los case, sino porque necesitan conocer a Cristo. Y que vengan a las clases de discipulado que ellos escojan. Y que cuando llegue su momento, si vemos que son fieles, si vemos que esto no es para lograr la boda, sino porque realmente ellos necesitan a Cristo, hay clases prematrimoniales. Yo no caso a nadie que no tenga 4, 5, 6 meses de clases prematrimoniales. Hay algunas excepciones, gente que ya conocemos hace muchos años y ya vemos por qué lado van. Pero ¿por qué existen tan requisitos? Porque tienen que tomar el Evangelio seriamente, como la Biblia dice. En la época de Malaquías había este tipo de problemas. Todo era muy liviano, obviamente, comenzando por los sacerdotes. ¿Okay? Entonces había tratos engañosos, había matrimonios con incrédulos. Luego, aquí está el famoso texto, Dios detesta el divorcio, o odia, dice algunos también. Dios rechazaba las ofrendas del pueblo, dice nuestro bosquejo, porque estaban traicionando a su propia esposa, dándole carta de divorcio para poder consumar otro matrimonio. Esta traición involucra una retracción de sus votos matrimoniales, pero también representaba una traición para el Señor. Por eso, en el Nuevo Testamento, le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Quién recuerda la respuesta del Señor Jesús? Por la dureza del corazón de ellos. ¿Y qué más dice el Señor? Pero al principio, no fue así. Es otra forma de decir, Dios permitió que Moisés hiciera eso. Pero esta no es la voluntad de Dios.
Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Lo hizo por la dureza del corazón. Entonces, no tiene que ponerse a estudiar. ¿Qué significa la dureza del corazón? Bueno, por ejemplo, que lo divorciaban a la esposa por cualquier tontería. Un día no les gustó, tuvieron una noche media mal, si me entienden, otro día la comida, otro... era muy fácil, la mujer quedaba completamente desprotegida. Y había otras razones, ¿no? Entonces el Señor dice, no, para que no hubiese un problema más grave, porque ¿saben ustedes que el divorcio crea problemas en la sociedad? En el momento que uno se quiere divorciar, no, porque soy yo y quiero ser feliz, pero es un problema para la sociedad. Trae varios problemas, es como un efecto dominó. Entonces, mucho más todavía en aquella época. Entonces Dios dice, Dios detesta el divorcio. Es parte del pacto que se ha hecho con Dios y con la persona. Ahora, me gustaría hablarles de la regla de excepción, como dicen por ahí en teología, sobre cuándo el divorcio sí o cuándo no. Pero lamentablemente esta lección no es para eso. Que simplemente estamos diciendo, Dios aquí dice que Él detesta el divorcio. ¿Okay? Entonces, sí sabemos que hay algunos casos extremos de situaciones, pero cuidado con eso. ¿Okay? Aquí simplemente dice que la idea era que ellos querían divorciarse de una persona para casarse con otra. No era, you know, las cosas que a veces en la vida moderna pensamos, lo cual tampoco estoy diciendo nos da autoridad para divorciarnos. Es un asunto muy complicado. Así como la sociedad se ha ido complicando cada vez más, ¿verdad? También se ha complicado el tema del divorcio. Porque ahora existen ciertas cosas que en esa época no. De todas maneras, esto es lo que el Señor dice, ese no es el plan de Dios. ¿Okay? Entonces usted dice, bueno, pero si me ocurrió que pasó esto y pasó lo otro, bueno, hablemos de eso porque la Biblia también tiene provisión para eso. ¿Okay? Por ejemplo, para que no se queden con la duda, cuando la persona tiene un cónyuge que ha adulterado, ha quebrantado ese voto matrimonial, la Biblia dice que la persona puede divorciarse. Y no le dice automáticamente vaya a casarse con otro. La recomendación es mejor ya que ese soltero y sirva al Señor, dice Pablo. Pero si no puede... Right, cásese. Pero ve, es la cláusula de excepción, decimos en teología, por la idea de el adulterio. Al mismo tiempo, puede perdonarse, como tantas veces ha ocurrido, y seguir adelante con el matrimonio. Ahora, hay otras situaciones que yo muchas veces he dicho en las conferencias de matrimonios que no vemos que en la Biblia existiesen culturalmente ninguna de las varias culturas a través de los siglos. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué tal si usted encuentra o se entera que su cónyuge, le llega un día a la policía y le dice, su cónyuge está involucrado en el tráfico de niños? ¿Qué dice si su cónyuge está involucrado o involucrado en las cuestiones de los guerrilleros, o las pandillas, o secretamente está involucrado en algo así? Entonces uno tiene que pensar, la otra persona que es inocente y es el cónyuge, se ven problemas aún legales y permanece con esta persona. Aunque diga yo no sabía, bueno, no sabía, pero una vez que sabe, ¿por qué sigue? Entonces ahí ya el mismo juez va a decir, si usted sabe y no hizo nada, usted es cómplice. Entonces, este tipo de cosas yo no he visto en la Biblia que se vean así tan literalmente, pero observo que especialmente el tema es la porneia. Porneia es un tema, es una palabra griega que significa inmoralidad sexual. De ahí viene fornicación, adulterio, pornografía, sexo con uno mismo, todo ese tipo de cosas viene de la palabra porneia. Entonces ese fue y ese es y ese será el gran problema en el tema matrimonial que pudiera llegar a producir un divorcio. Hoy en día, especialmente en Colorado, la gente se divorcia por lo que quiera. Hay algo que se llama no fault divorce. ¿Qué significa eso? Que uno se puede divorciar sin dar una, no es falta de nadie, sin dar una excusa. Entonces, para un cristiano no puede ser así. Uno lucha y lucha y lucha con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, con la iglesia, con oración, para abarcar todos los recursos que Dios nos pueda dar para evitar algo así. ¿Okay? Pero en aquel tiempo, y este es el problema, era muy liviano el asunto. Ahora, ¿por qué piensan que aún el divorcio era muy liviano? ¿Por qué piensan que el engaño era tan liviano para ellos? ¿Comprenden? Liviano, ¿verdad? No le dan importancia. ¿Por qué el matrimonio con extranjeros era tan importante? Díganme, ¿dónde ven ustedes que estaba la raíz del problema? Al principio, ¿cuál fue? La frialdad espiritual. ¿De quiénes? Del pueblo y de los sacerdotes. ¿Ven? Entonces los sacerdotes tendrían que haber atacado este asunto, como dicen por ahí, agarrar al toro por los cuernos, de frente. Y esto es difícil. Esto es difícil. Yo no los estoy justificando a esos sacerdotes, pero eso es difícil. Difícil porque, ¿sabe lo que pasa? Uno empieza a amar a la gente. Uno se empieza a ser pastor y amigo de la gente. Entonces, cuando alguno falla, y falla feo, ¿verdad? Y resulta que uno lo tiene que confrontar, y dice, esto es lo que la palabra de Dios dice, y la persona no se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente, llega el momento en que los líderes de la iglesia tenemos que tomar acción. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Y entonces eso es muy feo, eso es muy duro, eso le parte a uno el corazón en mil pedacitos. Pero no podemos tener temor de la gente, sino de Dios. O sea, no lo hacemos con arrogancia, no lo hacemos, estamos diciendo eso, es terrible, es un proceso, parece un parto. Entonces, yo, contados con una mano y me sobran dedos, lo he tenido que hacer en mi vida, es horrible, pero yo tengo que dar cuentas a Dios y siempre seguir esperando, ¿verdad?, en Dios de que algo cambie la situación. Bueno, si yo no hiciese eso, si los ancianos de la iglesia no hiciésemos eso, en realidad, si la iglesia no tuviera acción en eso, ¿qué creen ustedes que nos diría Dios? Ustedes tienen más miedo entre ustedes que temor de mí. Esto hay que hacerlo. Si los sacerdotes en la época de Malaquías se hubiesen puesto en serio, el pueblo hubiese tomado las cosas en serio. ¿Amén? Muy bien. Alguien nos dijo el año pasado, cuando repartimos la famosa carta, le dijo a su esposo inconverso, ahora sé seguro que yo tengo que estar en esta iglesia. Y el esposo le dijo, ¿por qué? Porque aquí las cosas son en serio. Y eran páginas con muchos textos bíblicos, ¿no? Entonces, bueno, le dije, Señor, bendito sea el Señor. ¿Qué hacemos los papás y las mamás en casa cuando tenemos hijos menores? Le decimos lo que nosotros escuchamos de nuestros padres y que ningún hijo quiere escuchar. Te castigo porque te amo. Y cuando éramos pequeños decíamos, si esto es amor, ¿qué será el odio? Pero es necesario. ¿Okay? Un padre que ama, una madre que ama, disciplina, corrige, castigue. Si no, no hay amor. Okay, el último punto de Malaquías es la perspectiva incorrecta de Dios. Este es el verso 17 que nos dejaron ahí separados porque comienza a hablar acerca del juicio de Dios que vamos a hablar la siguiente semana, si Dios permite. Una perspectiva incorrecta de Dios. Dios está cansado de la gente que en lugar de someterse a Él, discute en contra de su voluntad, de la voluntad de Dios, justificando su actitud pecaminosa en su errada conclusión. Verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, la gente veía que otros que no amaban a Dios, naciones alrededor de ellos, extranjeros, parece que les iba mejor. ¿Nunca les pasó eso? Parece que les va bien. Aquel roba y tiene mucho más dinero que yo. Y yo estoy esperando en Dios y no me hace rico. Eso deberían pensar los que están en la iglesia de la prosperidad. No como dice el verso 17. Pero deberían pensar, ¿y por qué el pastor tiene una casa de $1,000,000 y yo apenas la hago con una de 100? Porque es el ungido de Dios. Jesús no tenía ni dónde reposar su cabeza. Entonces tampoco dice que tiene que ser pobre. Simplemente tiene que decir que no debe usar a la iglesia para enriquecerse. ¿Okay? Entonces ahí está la gravedad del asunto. Ahora, la gente hablaba mal en contra de Dios, dice aquí, expresando su disgusto al no ver la respuesta que esperaban. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué les dije? ¿Qué pasa cuando no encontramos una respuesta? ¿Qué debemos hacer? ¿Quejarnos contra Dios? ¿Decir Dios, aún estos que se van a ir al infierno están viviendo mejor que nosotros o este que el otro? Grave pecado. Aquí dice la perspectiva incorrecta, el cinismo, el ser así cínico, ¿verdad? Con relación a Dios. El pueblo definía la justicia de Dios en términos de sus beneficios personales. Esto es tan actual que parece que alguien lo escribió ayer. ¿Por qué? Porque así es, ¿qué decíamos antes? Yo les hice la pregunta a propósito también, ¿cuál es la idea de Dios es amor? Bueno, Dios es amor, pero Dios no existe para beneficiarnos a nosotros. Dios nos hizo a nosotros para el avance de la gloria de Él. Él no nos hizo para que nosotros saquemos de Él como quien va a las mañanas temprano a la vaca y le saca toda la leche que pueda. No vamos a estar exprimiendo las bendiciones de Dios y cuando Dios no nos bendice, nos enojamos. Así como los niños, ¿verdad? Dame la paleta. No, primero vas a comer. Quiero la paleta. ¡Ah! Empieza el berrinche. No deje que sus hijos berrinchen. Porque eso es lo que van a hacer con sus familias cuando sean grandes. Así van a berrinchar con sus esposos, sus esposas, el gobierno. El que berrincha, berrincha. ¿Okay? Y ya si no se lo corrige desde pequeño, que es arbolito tierno, olvídese. Ese berrinche después, más adelante, va a ser en inglés, en español, en lo que le venga a la mente, y muy fuerte, y a veces irreparable. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden estas cosas. No nos quejamos en contra del Señor. Por supuesto que podemos llegar a ver personas que materialmente triunfen mucho, o que parece que les va mejor. Recuerden, a nosotros nos va a ir mejor el resto de la eternidad. A ellos, a menos que conozcan a Cristo, en pocos años se les acabó el jabón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Hermana.
Una pregunta en cuanto al, a veces queremos limitar a Dios también en decir, Señor, si tú no haces esto en tal tiempo, entonces esto voy a hacer. O sea, que tenemos una actitud así tan arrogante en medio de esa espera también.
Es muy arrogante, muy arrogante. Lo que uno puede llegar a decir, bueno, Señor, yo entiendo que tu voluntad es esto, si estoy equivocado, por favor, corrígeme, pero hasta ahora esto es toda la claridad que tengo, tendré que tomar esta decisión que sé, pero al mismo tiempo, recuerde, la Biblia dice en Romanos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo que les expliqué, la idea no es tengo fe para que esto ocurra, eso a veces está en otro contexto, está bien. La idea es si no sé qué debo hacer, no estoy muy claro, estoy batallando, Señor, muéstrame, estoy pensando, por ejemplo, yo esta semana tuve esa situación, estoy pensando que esta es la decisión correcta. Al mismo tiempo, la verdad me da miedo tomar esta decisión porque no estoy 100% seguro, pero pasan las semanas y sigo inclinándome para allí. Señor, te pido que me muestres de alguna manera, debo hacerlo, aún si tengo temor, me estás diciendo que lo haga. Y estaba leyendo la palabra de Dios y luego fui a parar a un comentario en la palabra de Dios, un artículo donde usaba textos de la Biblia que no hablaban acerca de mi necesidad, pero estaban cerca, hablaban de conflicto. Y ahí el autor usa textos de la Biblia, miren cómo Dios puede usar la Biblia a través de un autor, y Tomás tiene que tener cuidado con quién, pero ahí estaba Dante, no estaba diciendo, Daniel, ve y haz esto que estás pensando en hacer, eso yo, dice el Señor a través de tal autor americano. No, simplemente yo sentí ahí, oh, ok, me parece que esto es lo que tengo que hacer. Y lo hice. Con temor y temblor, tomé esa decisión. Entonces ahora, como les dije al principio, está en las manos de Dios. Entonces el Señor dice, hasta aquí puedo hacer. Y al mismo tiempo estoy abierto. Si el Señor dice, tú creías que hasta aquí, yo quiero que hagas esto otro. Sí, Señor. Sí, se va. ¿Okay? Pero cuando uno no sabe, no toma la decisión así nomás. Ah, te doy hasta tal día, Señor. Si para el 30 de marzo tú no me respondes, yo voy a hacer tal cosa. Y la pregunta es, ¿quién cree usted que es? ¿Cómo va a poner a Dios en esa situación? No puede tentar a Dios. ¿Okay? Ahora, hay situaciones donde uno puede llegar a decir algo como esto, ya los dejo salir. El año pasado en el picnic de la iglesia, en junio, yo estaba hablando con mi hermano Carlos, y la razón por la cual lo digo es porque él lo testificó públicamente, tengo ese permiso, y juntos estábamos hablando acerca de su esposa y sus hijas aún en su país, o bueno, en otro país, pero tenía que venir para aquí. Y él ya hacía muchos años, 4 años que estaba aquí solo, y entonces como que medio dijimos, no vamos a ponerle un ultimátum al Señor, no vamos a ponerle un día límite, pero como que yo comencé a sentir como su pastor, digo, hermano, me parece que es mucho tiempo ya, ¿no? Sí, pastor, yo también tengo en mi corazón eso. Digo, yo a lo mejor tendría que pensar, si hasta ahora Dios no lo ha respondido, que a lo mejor ya tendría que irse. Ahora, eso es feo para un pastor, imagínense, más para un líder, decirle eso a un líder. Pero la familia, ¿no? Y me dijo, ¿sabe que yo tengo lo mismo en mi corazón? ¡Bum! Dije yo, que acá el Señor está, no nos habíamos puesto de acuerdo. Él lo comentó con su esposa tenía lo mismo en su corazón. Y dijeron, bueno, si hasta fin de año no llegara a pasar nada, vamos a tener que, por lo menos, reconsiderar esta situación ya muy definitivamente. ¿Quieren creer que el 31 de diciembre ya estuvo aquí? De ese año. Entonces, ¿qué está pasando? No es una fórmula, no estamos poniendo a Dios en que o me contestas para tal día o no, simplemente estamos diciendo, quizá tenemos que tomar otra decisión, lo que vamos a hacer es, si algo no ocurre más o menos en este periodo, quizá entendemos que hay que cambiar la oración o cambiarla, y Dios contestó. ¿Okay? Ahora, no me diga, oh, pastor, se les hubiese ocurrido eso 3 años atrás. El problema es que no fue ocurrencia nuestra. ¿Ven? Evidentemente, situaciones se van poniendo, entonces uno va dependiendo del Señor. Último comentario.
En el caso nuestro, de mi esposa y yo, nosotros le colocamos como condiciones al Señor. La primera fue el 1 de enero del 2022, a las 5 de la mañana le dijimos, Señor, si es tu voluntad que los niños tengan sus visas para salir del país, es porque tú deseas que nosotros estemos fuera del país.
Oh, eso es diferente, observen eso. Ahí no está una imposición de, Señor, te doy hasta el 1 de enero. Es decir, si eso ocurre en este tiempo, nosotros vamos a interpretar que esa es tu voz. ¿Ven la diferencia? Me vino rapidito, les digo, lo que pasó con aquel, ¿verdad?, en la Biblia, que puso un manto y que mañana sí está con humedad y el otro día sí no está. Algunos cristianos en la era actual toman eso pensando, yo voy a hacer eso también. No haga eso. Esto estamos hablando hace siglos atrás en cosas que ocurrieron, que Dios en su misericordia, en su bondad permitió, no son una fórmula para nosotros, ¿ok? Con cuidado. Uh-huh.
Sí, y sin embargo su respuesta fue muy rápida. Sí. En los meses siguientes ya teníamos documentos, pero sin embargo el Señor, nosotros le colocamos como que el traspié de no creer y decía, no, Señor, muéstranos si es tu voluntad, demuéstranos si es real, si es tu voluntad que nosotros estemos por fuera del país.
Lo que la hermana preguntaba, ¿verdad? Esa es la clave, no estamos diciendo si hasta tal fecha no haces algo, estamos diciendo en tu voluntad yo voy a entender que quizá esto es la situación, no tengo claridad, y Dios respondió, ¿ok? Tenemos que irnos, ¿sí? Gracias, Señor, te damos por este tiempo juntos y pedimos que tú bendigas la palabra tuya y que tú dejes en nuestro corazón lo que es tuyo, borres cualquier cosa que pueda no ser de ti y ayúdanos a hacerte fieles. Y bendícenos en esta semana para poner en práctica todo lo que nos has estado enseñando este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.